Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 192. Alias y Jessica Jones.
De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajax, Davo Duarte, Chucho y Mario Panini, todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también.
Davo Duarte,
Jesús Morales
y Mario Padilla. Y hoy, damas y caballeros, vamos a hablar de Alias y de Jessica Jones. Vamos a hablar de las dos cosas, del cómic y de la película, digo, de la serie. Pero antes, Pedro tiene algo muy importante que decir.
Bueno, pues hoy tenemos, como es un podcast especial de una mujer muy especial, tenemos también a una mujer muy especial aquí con nosotros, a nuestra amiga Delia García. Una de las personas que, ahora sí que he tenido la suerte de conocerla gracias a esta loquera que hacemos cada noche y que tiene uno de los muros más...
No lo hacemos cada noche,
cara. Bueno, cada...
O sea, así se hacen los chismes. Y además no hacemos loqueras tampoco, cabrón. Es un podcast. Bueno. Se hacen los chismes.
Pero bueno.
Luego, ¿qué va a decir?
Pero
la
bueno,
gente,
además, wey. Delia...
Le andas picando el culo a Tabo y que... Y así,
o sea, además...
¿Qué es el chisme?
Además, Delia, desde hace años, desde que la conocí, tiene el muro de Facebook más cool que he conocido.
Parece Delia porque Pedro lo que está haciendo es poniendo el celular en el micrófono porque pues le estábamos hablando a Delia por el celular. Pero pues parece que ya terminó tu presentación, Delia. De acuerdo a la mente de Pedro, esa fue tu presentación.
Hola, Pedro.
Hola,
pues,
hola.
Tema de los cómics, con chicos tan simpáticos que pueden hacer de manera tan amena, divertida y nutrir bien el conocimiento de las personas que estamos apenas dando nuestros primeros gateos en el mundo del cómic.
¡Ay! ¿Cuál primeros gateos? Si tú ya lees un chorro de cosas, hombre.
En comparación de ustedes, son masters.
¡Ah, gracias!
Lo que pasa es que nosotros tenemos acceso a paquetes de prensa que nos llegan semanalmente.
Bueno, pues muchas gracias. De hecho, es más, algo que fue...
Un señor Torrente nos manda paquetes de prensa.
Sí, algo que sí fue muy chido fue que gracias a platicar con ella y a escuchar el podcast, Delia hace unos años vio la trilogía original de Guerra de las Galaxias que no había visto. Entonces, para mí fue muy chido estar platicando con alguien en Facebook y estar ahí intercambiando opiniones con alguien que la había visto por primera vez, ¿no? Y fue muy padre para mí.
Definitivamente.
Sí, bueno, pues yo realmente no tengo absolutamente nada que decir sobre Star Wars,
No.
Tema para otro podcast.
Pues platícanos, ¿cuál fue tu primer cómic?
Mi primer cómic como tal, Marvel Zombies.
¡Ah, chirale! Oye, ¿cuántos años tenías cuando leíste ese cómic clasificación R?
Aproximadamente 16.
¡Órale!
¿No causó estragos mentales en una niña de 16 años ver cosas tan fuertes como Peter Parker comiéndose a Mary Jane y a la tía May?
¡Spoiler!
No puede causar estragos en una persona que es fan de películas como Evil Dead.
Ah, bueno.
Sí. Bueno, ok. De hecho, eso es algo muy muy chido, por eso digo que también su muro de Facebook es de los más interesantes que he conocido, porque...
Es como el Tumblr de los supergüeyes, así de interesante, damas y caballeros.
Todavía más. Delia lo mismo, tiene gustos muy tiernos que de repente unos gustos oscuros que la verdad me encantan.
Bueno, pues entonces, el día de hoy, antes de empezar a hablar de Jessica Jones y de Alias, Delia, ¿tú ya leíste Alias?
Así es, Mario.
¿Y viste la serie?
Sí, Así es.
Perfecto. Bueno, pues entonces, antes de hablar de esto, quisiera hablar de un tema tangencial, pero totalmente relacionado. Resulta, damas y caballeros, que hoy voy a mi Blockbuster favorito para rentar mi película de los viernes. Porque todos los miércoles rento una película en Blockbuster. No, la neta no. Ya hace mucho que no. Pero el punto es que Davo me dijo, no mames, güey, están liquidando todo en Blockbuster, güey. Tienes que ir, cabrón, ve. Porque, bueno, ahí voy, cabrón. Pero fue impresionante, triste.
Manipuló.
No, sí, agarró sus dos deditos, ya sabes, tienes que ir al Blockbuster.
No, pero además...
No, ¿para qué quiero ir?
Tienes que ir al
Blockbuster. No, pero además el culero no me habló a mí, que bien que sabe que me gusta también.
Mira, güey, hay dos estantes ahorita, ya no hay nada, güey, ya no hay nada. Está vacía la
tienda. Yo me perdí lo bueno.
Totalmente vacía, los estantes están arrumbados, es impresionante ver la tienda como se ve. No sé cómo estén los Blockbusters del resto de la República, no sé cómo esté la situación en el resto de la República, pero... Lo que sí les puedo decir es que aquí en nuestro pequeño terruño que llamamos el puerto de Veracruz, Blockbuster ya valió madre, damas y caballeros, y nos hemos quedado exclusivamente con el contenido digital. Así es, Veracruz, como siempre, a la punta de la tecnología, ¿verdad? Entonces, pues bueno, lo increíble es que ahora los bebés, güey, ahora mi sobrinito Rafita, me imagino que le estaré diciendo dentro de unos años, fíjate que antes tú rentabas películas, güey, y pues las metías en un disco, en un aparato. ¿Y cómo? Me va a decir él, ¿cómo? Pero pues no aprietas un botón y ya ves la película que quieres en la tele. No, mi querido Padawan. Antes tenías que rentar la película, te la daban en un disco y así la veías, güey. Estamos viendo la muerte del contenido en formatos físicos, güey. Estamos presenciándolo. El mundo está pasando... hacer exclusivamente digital, güey. Vaya, por ejemplo, hoy firmé un contrato y se me hizo algo muy especial que sacamos fotos del contrato. Y pues el contrato digital que metimos a Dropbox, el PDF con las fotos del contrato, se hace como que ya más valioso que el contrato en papel, ¿no? Que es el que le mandamos a todos los involucrados. Entonces, el mundo digital está verdaderamente cambiando nuestras vidas, ¿no? Se me hizo muy cómico. A lo mejor me van a mentar la madre por spoilearles una escena de Creed, pero me pareció increíble una escena. Es un spoiler menor, no tiene nada. Llega Adonis Creed con Rocky y le dice, oye, pues siquiera dame algunos ejercicios, ¿no? Escríbeme en una hoja unos ejercicios para que yo haga, ¿no? Si no me quieres entrenar. Y entonces Rocky se sienta con él y le escribe unos ejercicios en una página. Y pues agarra a Creed, saca su celular y le saca una foto a la página. Y se levanta, muchas gracias, y se va. Y entonces Rocky, oye, espérate, ¿no quieres esto? No, ya lo traigo aquí en el celular. Pero ¿y si se te pierde? Ya está en la nube. Y se va. Y entonces Rocky se queda así pensando con cara de güey y voltea para el cielo así. ¿Cuál nube? Entonces, es una escena muy cagada, pero que denota realmente el tiempo en el que estamos viviendo, ¿no? Que estamos viviendo en el punto que, como he dicho muchas veces, o sea, Netflix es el Homo Sapiens del Cromañón, que es HBO, el Cromañón, que es ABC y todas las demás televisoras que producen contenido, ¿no? Yo creo que poco a poco... Ya el contenido digital, el contenido por internet, hay tanto revuelo con la señal análoga. Yo creo que ya el asunto de la señal análoga ya es en sí obsoleto. O sea, el hecho de que sea análoga o digital, vaya, yo creo que ya es obsoleto. Ya todos vamos a usar el internet, güey, para ver nuestro contenido, para ver hasta los noticieros, vaya. Antes el pretexto eran los noticieros, ¿no? Pues sí, necesitas ver la tele para ver el noticiero de López Dóriga. Pues no, ya no, güey. Ya lo vas a ver a través del internet, güey, cuando quieras y cuando se te hinche el huevo derecho. Si tienes huevos, por supuesto.
Izquierdo,
no, pues.
Otras cosas
entonces. Hay gente también rara que se le hinche el huevo izquierdo como a Tabor, no entendemos por qué, pero pues andamos el hinchado. El punto es, Pedro, ¿qué opinión te merece esta transición al mundo digital que estamos viviendo en nuestros días?
Bueno, pues la verdad sí es impresionante. Creo que siempre había dicho hasta ahorita que nos ha tocado una época en la cual las cosas van muy rápido y creo que esto es una muestra de eso. Y bueno, espero que... A mí me da la esperanza, me encantaría que esto sirviera para que hubiera menos mierda como la que hay luego en la televisión abierta, pero bueno, pues esperemos que eso suceda.
Fíjate que yo creo que lo digital tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Las ventajas, pues es que podemos ver cosas precisamente como Jessica Jones, que pues nunca hubiera producido ninguna de las televisoras tradicionales, ¿no? Sin embargo, una de las grandes desventajas, pues, es la accesibilidad. Tienes que tener internet para poder accesar, tienes que tener tarjeta de crédito para poder meter a Netflix y pagar Netflix, ¿no? Y creo que sí hay varias barreras para la gente en general actualmente para acceder a contenido digital. Y el momento en el que desaparece Blockbuster, toda esa gente que no accede a contenido digital, ya sea por falta de conocimiento o analfabetismo tecnológico, usa Windows 95, Pedro, o que simplemente no tienen tarjeta de crédito y pues no saben cómo entrarle a Netflix, no saben qué pedo, güey, ya se quedaron sin un medio para ver películas y se van a ir a la piratería, güey. El recurso va a ser la piratería. Entonces, no. Sí lo veo un poco grave porque creo que no estamos preparados para que truene Blockbuster. Yo creo que todavía no estamos preparados para que la cosa sea totalmente digital.
Espérame, güey.
Okay, te espero, Tavo, yo te espero.
El hecho que con los juegos de videos, ahorita con la devaluación, van a salir carísimos 1,400 pesos o algo así, con una tasa de cambio que es lo que va, prácticamente, y dije, bueno, para jugar los nuevos mejor los rento, para ver dónde los madres los voy a rentar, para verlos.
Así es, ya no tenemos dónde rentar juegos también, era uno de los más grandes entradas de Blockbuster, el asunto de los juegos de video, tanto la renta como la venta. Entonces, pues bueno, yo creo que sí va a ser un hoyo en la vida de muchas personas el hecho de que desaparezca Blockbuster. No sé si es, repito, no sé si es una cosa exclusiva de Veracruz o si esto es algo de toda la red. Pero creo que México no está preparado para irse por completo al mundo digital. Hay demasiadas barreras para un país como México. ¿Qué opinas, Pedro? ¿Qué dicen tus alumnos? ¿Cuántos de tus alumnos ven Netflix?
Mira, una muy pequeña cantidad, pero la mayor, pero una mitad, como tú dices, o está en la piratería o ya sabe cómo bajar gratis.
Por ejemplo, tus compañeros maestros, que yo sé que son de un nivel intelectual superior por completo a todos nosotros, ¿cuántos de ellos ven Netflix?
Pues fíjate, no, ahí la aproximadamente la mitad, ¿eh?
No, y también lo malo, la otra gran desventaja del movernos a lo digital es que entra de nuevo en la tragedia de los oligopolios o los monopolios. Entonces, Netflix está convirtiéndose en un monstruo que va a llegar a un punto en que va a ser un verdad. En Estados Unidos es un oligopolio, pero en México es un monopolio Netflix.
Sí.
Porque si hablamos de Claro Video, está ridícula la oferta de Claro Video, la calidad del contenido que ofrecen es pésimo. Si hablamos del servicio de Cinépolis, también es malísimo. O sea, realmente la única opción viable en México es Netflix, porque no tenemos Hulu, no tenemos HBO Online,
Amazon,
no tenemos Amazon, es muy complicado el conseguirlo, entonces, pues sí, lo veo difícil el asunto de que no, cada vez nos llenamos más de monopolios y oligopolios, ¿no?
Bueno, pero yo creo que esa es una situación que está pasando a nivel mundial, pero que aquí en México, como tú dices, se magnifica.
Sí,
y
bien,
eso es preocupante.
Sí, cómo no. Preocupante, estamos verdaderamente preocupados aquí en el Tribunal de la Justicia. Tavo está rascándose la cabeza de preocupación.
Pero tenemos que no
podemos dormir en la
noche. Neta, ¿cómo estoy diciendo yo? Neta, ¿cómo me atrevo a decir que Netflix es un monopolio cuando existe esta bendición que es Crunchyroll? Platícanos, Tavo, ¿qué puta madre es Crunchyroll, güey? Que para que la gente sepa, güey, yo ya sé qué es. Y
es el Netflix, bueno, de anime.
El Netflix de anime, damas y caballeros, así es. Puede usted ver sus series de anime favoritas en idioma original, por supuesto, ¿verdad, Tavo?
Sí, o subtitulado.
O subtitulado también, ahí lo tienen. Oye, Elia, yo sé que a ti te gusta mucho el anime, ¿verdad? ¿Cómo qué te gusta de anime?
Me gusta generalmente lo que son los shonen, o sea, los que van enfocados a contenido más rudo, más violento. Y principalmente tienen temas de peleas, o sea, ¿cómo te lo explico?
No, es que, mira, en Japón hay algo curioso. No sé por qué así deciden clasificar los géneros, que debe de ser manga para chicas, manga para chicos y manga para niños. Generalmente el manga para chicas pues se centra en temas románticos, muy dulces, donde la protagonista tiende a tener carácter muy suave, muy débil.
O se la pasa derrochando miel y caramelos.
Como Tavo.
Por el contrario del shonen, que el protagonista tiene mucha actitud, mucha voluntad, mucho corazón.
Ah, bueno. Entonces, bueno, es obvio que te guste eso.
Quería yo mencionar tantito, ya que vamos a hablar de la serie de Jessica Jones. Pues quisiera hablar de la que yo considero la competencia de Jessica Jones en DC, que es Supergirl. Con acento, como dice Pedro, Supergirl. No sé quién de aquí la ha visto.
No, Supergirl. No, la verdad es que no me he animado a verla, pues por yo, lo mismo. Después de ver el trailer, se ve demasiado enfocado a chicas, precisamente, entonces.
Yo vi nada más el piloto.
Y seis meses después, cuando le dije a San Diego, oye, va a ver la premier de Supergirl, y se dijeron los dos, no, Tavo, no.
Exactamente, yo estaba totalmente enfocado a decir no, pero decidí ver el piloto, me gustó, vi el segundo episodio, me gustó más, vi el tercer episodio, me gustó más, y es que... no tiene nada que ver con Jessica Jones, porque Jessica Jones es un drama de televisión. Realmente, Supergirl es una serie totalmente de aventuras. Pero dentro de lo que es Supergirl, es una serie muy buena. Y no es solo para chicas, damas y caballeros. Créanme que es para todos. Y esta chavita es tan carismática, la que escogieron para ser Supergirl, que de verdad es muy agradable la serie. Está muy chida y va muy bien. O sea, es el villano de la semana, es super chica, lidiando con el ser, estar a la sombra de Superman, con el ser una heroína, con aprender a ser superhéroe. Claro, todo este, con este templete de las series que inventó el auto increíble y inventó el hombre biónico, ¿no? Que todos los héroes de series tienen que tener un equipo atrás. Entonces, siempre si ustedes se fijan, tanto Flash como Arrow, como el hombre biónico, como el auto increíble, todos tienen un equipo atrás que los apoya, ¿no?
Claro.
Y es lo mismo aquí.
Tú tuviste doble experiencia porque no la viste solo.
No la vi solo. No, la vi con mi novia, exactamente. A ella también le gustó. Y me gusta mucho cómo están manejando toda la serie. Me encantó ver al Martian Manhunter en la serie. Me encantó ver cómo están manejando los personajes y la historia que están poniendo en la serie.
Pero ahorita he visto mucho, ya sabes, me puse a ver internet, como dice Mario, entre comillas. Como que hay mucha gente que las compara mucho de que... que Supergirl es para tetos y no sé qué, y que Jessica Jones es la neta.
Yo creo que son géneros por completo diferentes. ¿No? Es como comparar Birdman con Dark Knight. Son géneros totalmente diferentes. O sea, una es un drama y la otra es una serie netamente de superhéroes.
Sí.
Y creo que ahí es donde caemos mal, que pensamos que Jessica Jones va a ser una serie de superhéroes. Y no, damas y caballeros, no es una serie de superhéroes, en lo más mínimo.
No, y bueno, sobre todo lo que tú dices es cierto, el tono es completamente diferente y no por eso, bueno, yo vi el primer capítulo, no me pareció genial, pero tampoco estaba nada mal, o sea, era bastante entretenido, tenía premisas interesantes por ahí, entonces bueno. Si me dices que va mejorando, pues sí, hay que ver.
Hay una pregunta. ¿Por qué cuando salió no hicimos maratón como cuando fue con Daredevil?
Porque no teníamos el mismo interés, creo. Yo creo que ya habíamos conocido lo que era una serie de Netflix. Además, empezaron con un bang, empezaron con Daredevil antes que Jessica Jones. Que...
es mucho más conocido Daredevil que Jessica Jones.
Exactamente, también.
Si no fuera por la serie, yo creo que muy poca gente lo conocería.
Antes de eso, quisiera ver qué opinión les merece a ustedes. No sé si se acuerdan de aquella película del viaje fantástico que trataba de que unos científicos eran introducidos en un cuerpo humano miniaturizados.
Ah, sí.
Y toda una aventura que tenían adentro del cuerpo humano. ¿Se acuerdan de esa película?
Sí,
en los
60.
No, había uno en los 80 que la metieron.
En los 80 trató de hacer la misma historia, pero fue totalmente diferente con Dennis Quaid y con Martin Short.
Es que esa es la que yo me acuerdo.
La de Dennis Quaid y Martin Short es una película que tomó la idea de aquella película de los 60s y la trajo a los 80s, ¿no? Y la hizo con más aventuras y en fin. Pero bueno, el punto es que Guillermo del Toro quiere hacer el viaje fantástico, pero trayéndolo a la actualidad, pero con la idea original de los 60s. O sea, hacer un remake de la película original de los 60s.
¡Órale!
No simplemente tomar la premisa como sucedió en los 80s. ¿Qué les parece?
No vi la
muy buena idea. Y más viniendo de del Toro, estaría muy interesante hacer una adaptación ya moderna con la tecnología actual desde otro punto de vista de la historia tan original que es esta.
Ahora,
que la hemos visto muchas veces en otros lugares también, pero pues, se me hace interesante.
Ahora, aunque algún momento Guillermo del Toro quisiera grabar una biografía de la vida de Vitola, si lo dirige Guillermo del Toro, yo la veo con muchas ganas, ¿sabes? Así de ese tamaño.
Si quieres ver la biografía de Vitola, ve a ver la película de la dama, la chica danesa, gracias, Tavo, porque igualito a Vitola, cabrón. Y pues lo otro que quería comentarles es que todos están hablando de Deadpool, que va a ser una mierda, que va a ser una mierda, que nadie la vea, que va a ser una mierda.
Se ve chido, ¿eh?
Bueno, yo creo que Les voy a decir lo siguiente. Creo que Deadpool tiene algo a su favor. Es la primera película del género de los superhéroes que va a ser totalmente para adultos. 100% para adultos. Entonces creo que eso es algo nuevo, ¿no? Por otro lado, el director de la película es un cuate pues ya de 50 años. Está teniendo su primera oportunidad de dirigir una película.
¡Órale!
Pero no sé si se acuerdan ustedes que yo hablé mucho de un comercial de un juego de Batman, que de hecho el juego era una mierda, se llama Batman Arkham Origins. Es el peor en la serie. Pero es el mejor comercial en la historia de Batman, creo. De hecho, es el mejor minuto en la historia de Batman, creo, llevado a la pantalla. La manera en que este cuate va de la cara de un Bruce Wayne niño viendo a sus padres morir, después Bruce Wayne joven peleando en la escuela, después un Bruce Wayne entrenando en una cárcel, y todo viendo sus expresiones faciales. Es uno de los minutos más emotivos que he visto en mi vida sobre Batman. Y cómo este cuate maneja eso en un minuto, de la manera tan emocional que lo hace, es impresionante. Entonces, creo que esta película de Deadpool tiene muchísimo potencial.
Y mucha comedia se ve que va a incluir, y ya con eso pues, se ve interesante.
Esto independientemente de que pues Deadpool es un superhéroe que pues ya no nos tocó, ¿no? O sea, claro. Es un superhéroe de la generación de los millennials, que de todas maneras la premisa de Deadpool a mí siempre me ha parecido muy interesante, que es el asunto de su esquizofrenia, de creer que es un personaje de cómics, y pues lo chistoso de todo, el chiste continuo, es que realmente es un personaje de cómics. Entonces continuamente rompe la cuarta pared, y creo que verlo en pantalla en una película explicado de una manera inteligente, bien escrito, como dice Pedro, va a ser algo muy interesante.
A ver, veamos, yo creo que yo le tengo fe por el corto, y mira que no me parecía, pero bueno, hay que ver.
Bueno, damas y caballeros, pues entonces vamos a hablar de Alias, el cómic. Primero que nada, y pues Delia, me gustaría saber tu opinión. ¿Cuál fue tu primer contacto con este cómic? ¿Cómo lo leíste?
El primer contacto fue mediante unos cómics que precisamente tenía mi novio del Punisher, y me llamó la atención que al final de cada cómic, cada tomo, bueno, son bastantes de hecho, había una serie que se llamaba, bueno, había un cómic que se llama Alias, entonces tiene un corte muy detectivesco, muy novela negra, y ese corte de cómic me llama la atención, y fue como me animé a empezar a leer.
Oye, y comparándolo con la serie, ¿qué te pareció?
Siendo sincero, me gusta más la serie. ¿Por qué? Lamentablemente, bueno, ¿hola?
Sí, ¿por qué te gusta más la serie?
Porque la serie me presentó unos giros que no estaban en el cómic, y me dejaron un mejor sabor de boca, por ejemplo, con Kilgrave.
A mí en lo particular lo que decía era que me gustó mucho el cómic a partir de su dibujo, a partir de cómo va llevando las historias, está muy bien narrado, y que bueno, yo siento que la serie...
Lo que Pedro en el video quiso decir.
Bueno, y lo que la serie siento que me quedó a deber sobre todo, es que fue una serie muy ambiciosa que sí buscaba lograr mucho, y como que no lo logró... Porque bueno, la verdad había capítulos que eran muy, muy difíciles de escribir, sobre todo, bueno, más adelante voy a decir cuáles, ahorita ya que hablemos con spoilers, pero había capítulos que eran una idea muy buena, pero que eran muy difíciles de escribir, y creo que ahí falló un poquito. Y segundo, a mí me hubiera gustado dejar esto de Kilgrave todavía más resumido, y que a lo mejor se hubieran centrado unos 4, 5 o hasta 6 episodios, ¿por qué no?, en ver casos particulares, en ver casos de detectives, y que nada más se fuera metiendo poquito a poquito esos traumas que
así
tenía.
Así como realmente se meten las cosas, poquito a poquito.
Exacto.
Siento que Kilgrave es un villano magistral, al menos en lo que es Jessica Jones. Siento que está a la altura de las circunstancias. Siento que es un villano, es un némesis que vale la pena, porque es tan importante como nuestro personaje principal, por la intensidad, por lo que hace. Es que este personaje siempre tiene un thriller, una especie de terror psicológico. No, yo no lo veo tanto como un drama, yo lo veo como un terror psicológico. De hecho, a mí este villano, de hecho, me hacía sentir ansiedad, preocupación, en todo momento.
Claro. Fíjate que, Delia, yo tengo un punto de vista en cuanto a la serie comparada con el cómic. A mí, en lo personal, me late más cómo desarrollaron a Jessica Jones en el cómic que en la serie. Y igual que Pedro, sentí en la serie, principalmente, mi gran problema con la serie es que la mayoría de los temas o historias secundarias de la serie se extienden demasiado y se meten en el en la historia, en la trama principal, como que están interponiéndose entre mí y la trama principal, ¿no? Los tengo que aguantar, soportar para ver la trama principal. Entonces eso me dio un poco de hueva. Y yo quiero comparar, y que tú me des tu opinión, las dos premisas. La premisa del cómic y la premisa de la serie. Que creo que es la parte más interesante de la discusión. Porque, por un lado, veo en el cómic, veo la premisa de que, por un lado, tenemos una mujer, una superhéroe fracasada. O sea, Brian Michael Bendis, el escritor, quería, por un lado, con la nueva firma de Max, el hacer un cómic 100% para adultos, ¿no? Y inclusive comienza el cómic con la palabra fuck, ¿no? Y esto fue a principios del 2000, era una época muy rara para Marvel. Entonces, originalmente Bendis quiere meter a Jessica Drew, la ex Mujer Araña, y no le aceptan que sea este personaje porque tenían planes para ella. Entonces él decide crear un personaje nuevo que en algún momento nos va soltando su historia. Pero básicamente la historia de esta mujer es una mujer que está en lo más bajo de su vida, en el punto más bajo de su vida, alcohólica, depresiva, crónica, con una vida pues muy solitaria y pues básicamente hecha un desastre, su vida no va a ningún lado. Y pues nos pone la historia de cómo esta mujer fracasó el ser superhéroe y cómo pues regresa como persona, ¿no? Después de ese fracaso y cómo se levanta después de ese fracaso. Y sí nos cuenta la historia, pero el centro de todo este cómic, creo, es el asunto de que ella fue superhéroe y fue un fracaso como superhéroe y cómo se levanta. Ahora pasamos a la historia de la serie. La historia de la serie, desde mi punto de vista, es básicamente una mujer traumatizada por un super violador.
STD.
Porque eso es un super violador, es una mujer traumatizada por este super violador, que puede o no tener superpoderes, es algo totalmente secundario en la trama. Realmente la trama de la serie, el hecho de que ella tiene superpoderes es por completo quitapón, me parece. Y lo que más provoca en esta serie, empodera a las mujeres porque nos pone mujeres poderosas, nos pone personajes fuertes, que son mujeres todas. Ni cuenta nos damos, o sea, nosotros como hombres no lo notamos, para nosotros son personajes simplemente, ¿no? Que eso es lo más chido de la serie, que me gusta mucho. Pero al mismo tiempo, después de empoderar a las mujeres de esta manera, a las mujeres de la serie, las despoderiza por completo poniéndoles a un superviolador, que digamos puede ser el peor terror.
El horror emotivo más fuerte que puede vivir una mujer.
Ah, exactamente. Entonces, ¿qué opinas de esas dos comparaciones?
Es que creo que Killgrave es más que eso, o sea... bien, logra infundir miedo no solo en Jessica, sino también en uno como espectador, pero no solamente por el aspecto de la violación, que creo que es lo que sí nos estamos enfocando mucho. Es un personaje despreciable y sádico, es capaz de hacer muchas cosas terroríficas, inclusive asesinar a sus propios padres, pero no está interesado en destruir al mundo, sino destruir precisamente el mundo de Jessica Jones. Eso es en parte que lo hace también un corte interesante.
Ahora, a mí algo que me encantó, aparte ahorita que estamos hablando de Killgrave, algo que me encantó es cuando vemos los orígenes de Killgrave, el hecho de que llegue un momento en el que vemos cuál es el origen de este personaje, y también ahí en esa parte entendemos un poco por qué está así de dañado, ¿no? Pero sin embargo eso le da ese toque de humanidad al personaje, y le da ese toque de, ¿por qué no? También un poquito... ese toque fatídico a la historia que definitivamente sí tiene y que, bueno, es uno de los puntos que más se agradecen de toda la serie.
Uh-huh. Yo creo que el personaje de Killgrave precisamente es el que une a las dos versiones de esta historia, tanto el cómic como la serie, porque precisamente es él quien provoca esto, la caída de Jessica en las dos. O sea, por más que lo veas, más que le quieras añadir cosas alrededor, todo llega a este cuate. Y sí me encanta cómo en la serie lo elevan todavía más su poder O sea, puedes ver que es mucho más maldito el personaje. Es un villano, pues ya no es de serie B como te lo presentan en Daredevil o como lo mencionan así en el cómic, que todo el mundo se lo madrea, el hombre araña lo golpea y a cada rato lo atrapan. Aquí sí se ve súper mucho más poderoso este cuate. O sea, al nada más hablar y convencer a todos y hacer lo que se le hincha la gana y matar a cuanta gente quiere.
Ahora, ¿qué es más terrorífico? ¿El cómic en donde Kilgrave nunca toca a Jessica o la serie en donde Jessica es violada mentalmente y físicamente múltiples veces por este tipo?
¿Quién yo le creo dice? Que los dos. El cómic, la verdad es que como yo lo estuve leyendo a los dos a la par, no le creí mucho eso de que no lo hubiera hecho. O sea, si lo presentan en el cómic como precisamente eso, un violador, una persona sin escrúpulos y un degenerado, se me hace muy difícil creer que realmente no la haya tocado en algún momento.
¿Delia?
El de la serie definitivamente creo que me ocasionaría más miedo.
Sí.
Porque creo que el de la serie me hace sentir que tengo menos posibilidades de ganar. No sé por qué percibo que el de la serie está más interesado en destruir el mundo de Jessica que el de Pico Gomi. De hecho, nos hace sentir suspendidas todas las garantías de que va a salir adelante Jessica.
Oye, ¿y qué te parecieron los personajes secundarios? ¿Qué te parecieron esas historias secundarias? Por ejemplo, la del policía o la de la abogada. ¿Qué te pareció el hecho de presentarnos una pareja de lesbianas de una manera tan normal? Que es algo.
Me encantó.
¿Te gustó?
Me encantó. Creo que fue uno de los pequeños detalles que aderezaron muy bien la serie.
Me gustó que se abordaran esos temas. Me gustó cómo se abordaron. Me encantó sobre todo esa propuesta de que todos estamos hasta cierto punto dañados. Todos tenemos esqueletos en el closet, y me encanta cómo este personaje de la, sobre todo el de la abogada, es uno de los mejores escritos, cómo queda en ese punto medio, porque nunca termina ni de ser una desgraciada completa, pero tampoco deja de entraría entre lo que consideramos una persona noble, ¿no? Entonces, me encanta ese punto, sobre todo porque hay momentos en los que te puedes identificar muy claramente con casi todos los personajes, y bueno, eso se agradece.
Bueno, y este inicio de la serie con una muchacha asesinando a sus padres, que es el hilo que une la trama del 80% de la serie, ¿no? Una víctima de Kilgrave que, pues cuando menos nos lo esperamos, nos sueltan la bomba al final del primer episodio, ¿no? Que creo que fue muy bueno para decir, te va a mantener interesado toda la serie, ¿no? Y sí, siento que como que baja un poco y luego sube y luego baja otro poco y luego vuelve a subir. Ahora, nos presentan el personaje de esta chavita por un lado, que Jessica está obsesionada con sacarla de la cárcel. Una obsesión que es va más allá de simplemente quererla ayudar. O sea, Jessica está verdaderamente obsesionada con ayudar a esta muchacha. ¿Por qué?
Bueno, yo creo que porque se proyecta en ella y porque así como ve que esta muchacha tiene elementos durísimos de culpabilidad, y eso lo descubrimos ya hasta después en la serie, ella también los tiene.
Y comparamos con el primer arco de la serie de cómics de Alias, en donde Jessica pues descubre la identidad de Capitán América, Steve Rogers, a través de un video.
A ver, ya estamos aquí entrando en spoilers, entonces.
Exactamente, ya estamos entrando en terreno de spoilers, entonces a partir de este punto, pues ya saben que pues quien no lo haya visto, quien no lo haya leído y que no quiera que se lo echemos a perder, pues vayan, léalo, vayan, véanlo y pues no nos mienten la madre. Entonces,
Sí, porque ya demasiadas personas te odian, cabrón.
Ya de por sí. Bueno, hasta ahorita nomás les he spoileado el principio. Digamos que los primeros tres números y el primer episodio de la serie es lo que les he spoileado.
Entonces, ya saben a lo que vienen, ¿para qué se hacen?
Además, todo el mundo sabe, exactamente. Pero entonces, ¿qué les parece este primer arco del cómic en donde Jessica se entera de la identidad del Capitán América? Y pues, de hecho, pues no gana. ¿Ustedes creen que gana Jessica Jones en ese cómic?
No. Yo creo que sí. Mira, yo creo que
salió librada.
Porque cuando, exacto, así lo veo. O sea, exacto. Cuando se enfrenta verdaderamente a lo que es un político, porque todo a fin de cuentas es por razones políticas, por razones de campaña, querían utilizar la imagen del Capitán América para mancharla. Y a la mera hora, pues el político le dice a Jessica: mira, ni te metas conmigo porque vas a acabar aplastada como cucaracha, básicamente. Le echa un discurso digno totalmente de Frank Underwood.
Eso te iba a decir, a mí se me hizo como un crossover de Netflix entre Jessica Jones y House of Cards.
Pero Jessica logra el resistirse a entregarle a este político esa cinta, ¿no? Esa cinta en donde se comprueba la identidad del Capitán América. Entonces, esto por un lado, pues nos presenta la fuerza de carácter de Jessica, pero también nos demuestra su debilidad ante el mundo, ante el establecimiento, pues es una persona común y corriente, ¿no?
Ahora, y también me gusta que es algo que está muy claro en todo lo que es Alias, cómo hay partes oscuras de la naturaleza humana que nunca se van a poder limpiar ni combatir por completo. Simple y sencillamente, lo único que logra hacer Jessica más que ganarles es mantener a raya esas cuestiones. Y por eso digo que sí gana, porque en la mayor parte de todas estas historias, lo que logra hacer Jessica es simplemente ponerle un límite a la oscuridad, ¿no? Entonces, bueno, aquí está dejando entender Brian Michael Bendis de qué manera va a lograr ahora, de qué manera logra Jessica obtener estos triunfos. Son triunfos relativamente pequeños en donde más bien se le pone un límite a la oscuridad.
¿Tú qué opinas, Delia? ¿Qué opinas de estos dos primeros arcos con los que nos enganchan? Por un lado, en el cómic, la identidad del Capitán América, afianzando que Jessica Jones tiene el carácter para no liberar ese video. Y por otro lado, en la serie, Jessica Jones obsesionándose con liberar a esta muchachita que mató a sus papás.
Bueno, el arco argumental del cómic es más que nada que sale bien librada.
Todo momento.
Pues en la serie...
Bueno, pues aquí estamos, 12 de la noche. Bueno, pues gracias a Delia por soportarnos y sobre todo por soportar lo insoportable que ha estado la conexión de internet. Así como vamos en punta de lanza en muchas cosas en Veracruz, también estamos punta de lanza en un servicio de internet de la changada. Pero bueno, la llamada de WhatsApp se cortaba cada rato y bueno, pues ya ahorita ya no podemos tenerla por más de 10-20 segundos. Entonces, pues muchas gracias, Delia. Muchas, muchas gracias.
Pero a ver, completando lo que decía Delia, que desgraciadamente pues ya no vamos a poder tener el debate con ella, pero lo que queríamos hacer era platicar de el punto de vista femenino, pero a mí me parece muy interesante el punto de vista de ella en cuanto al villano, porque ella verdaderamente le dio miedo a Kilgrave y a nosotros no, güey. ¿Por qué?
Bueno, mira, yo creo que de alguna manera... Mira, sí da miedo, pero creo que regresamos a lo mismo que estábamos diciendo. Nosotros no tenemos esa cuestión tan cercana o con ese temor a ese acoso como tal que puede sufrir una mujer, ¿no? No lo entendemos tan fuertemente.
Ser dominados.
Sí. Bueno, pues yo digo, ay, pues me asaltan, ¿cuál es el pedo? Le digo, aquí está todo mi dinero.
¿Por eso te asaltaron a las 4 de la mañana cuando viste al Oxxo de casa?
No, de hecho fue curiosamente cuando iba al Blockbuster de por mi casa y era a las 11 de la mañana, pero bueno.
El cual acaba de cerrar, no sé si les hemos platicado. Exacto. Pero resulta que cerró Blockbuster.
En esa cuestión, de alguna manera sí, creo que eso es lo que también tiene que ver, y por eso lo platicábamos, hay muchas mujeres a las que sí les ha conmovido mucho esta serie de Jessica Jones.
Te da miedo no solamente porque toma control de ti, sino por todo lo que te hace hacer, o sea, tanto a lastimar a alguien más como lastimarte a ti mismo. Ese es el problema de este villano.
Hablando de un villano como Kilgrave, a ver, ¿ustedes qué harían si fueran Kilgrave? ¿Ustedes creen? Porque ese es el punto, o sea, yo creo que este villano a mí me parece tan poco terrorífico, porque no son las cosas que yo haría si yo tuviera ese poder. Si yo tuviera ese poder, lo primero que haría sería ¡conquistar el mundo! Sería un Dark Lord of the Sith y crearía mi imperio sobre la Tierra, güey. Y me haría llamar Lord Padilus.
Es Ren. Lo que no me gustó del final de la serie, porque me está adelantando mucho. Cuando le dan el upgrade a los poderes y dije, no mames, de seguro ahorita le llegó la ambición y va a ser algo grandísimo. Y no, siguió haciendo lo mismo que siempre hizo en toda la serie.
A ver, Pedro, platícanos, güey. ¿Tú qué harías con esos poderes?
Bueno, mira, yo creo que efectivamente sí sería un poquito más sutil de lo que fue, era Killgrave, pero a lo que te digo, me gusta es que entiendes por qué este cabrón es
así. Serías más sutil que Killgrave.
Sí, o sea,
más sutil,
bueno,
porque yo creo que Killgrave era bastante sutil, güey, llevaba años viviendo entre la gente, güey, con ese poder de dominar a quien sea.
Nadie sabía
ni nadie sabía ni qué pedo.
No, 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 pero sí había dejado un rastro de gente bastante dañada.
Pues sí, pero
irrastreable.
Que exactamente, o sea, hasta ese punto había sido,
bueno,
de hecho nadie creía en su existencia hasta que Jessica básicamente lo saca a la luz debido a que esta muchachita mató a sus padres.
No, y va poco a poco.
Al final de la serie todavía nunca se acreditó de que, oye, Killgrave hizo esto y así.
Bueno, yo creo que me referiría a más sutil, no la cuestión de cuidar las evidencias como tal, que creo que sí las cuidaba, sino que no se notara tanto el daño que yo hago, que no fuera un daño.
A ver, eres villano. Vente, pues ponte la mentalidad de un villano. Es que aquí voy con mi todo en cuanto a Killgrave, independientemente del actor, ¿eh? O sea, que el actor, vaya, desde mi punto de vista no fue la opción más indicada, pero a ver,
el Doctor Who.
Exactamente, por ser al ser
no
Doctor Who.
De ver a ese Doctor Who ahí.
Exactamente, güey, o sea, como yo veo a ese güey en Doctor Who y el güey desgraciadamente no es Anthony Hopkins, güey, o sea, este cabrón no es un camaleón, güey. Este cabrón estaba volviendo a actuar exactamente igual que actuaba en Doctor Who, cabrón. Entonces, o sea, David Tennant era David Tennant en Doctor Who y en Jessica Jones, güey. Es la misma personalidad, güey. Es como cuando contratas a Nicolas Cage. Cuando contratas a Nicolas Cage para la película, pues va a ser Nicolas Cage. O sea, es Nicolas Cage. Entonces, es lo mismo con David Tennant. Es el mismo cabrón en Doctor Who y en Killgrave, güey. Entonces, no logro identificarme con ese villano porque simplemente siento que no está haciendo lo que haría una persona verdaderamente malísima con esos poderes.
No, mira, te voy a decir una cosa. Yo ahí creo que
falta
también
una ambición.
Yo creo que era para que le hubiera nacido la ambición en la serie de cuando de repente no podía tener a Jessica Jones y le estaba cuestionando, tienes esos poderes y no haces nada, nomás estás viviendo la vida.
Que neta, güey, puedes controlar a quien sea y te obsesionas con una vieja. Neta, güey.
Pues que se obsesionó porque era la única que no podía controlar.
Sí, mira, yo creo que eso.
Bueno, que okay, ese fue el twist que supimos después. Va, ok, a ver, Pedro.
Ajá, a eso voy. A ver, justamente, anda. Primero, creo que ahí sí te afectó el haber visto a Doctor Who, porque yo no me pareció tan mal, no me pareció mala elección el actor. Pero yo nunca lo había visto en Doctor Who. Sí me estaba creyendo a este personaje y no le veo así como que el gran defecto. Pero sí, efectivamente, una de las partes que me pareció más flojitas y que debió de haber estado mejor escrita es justamente estos dos capítulos en los que tiene a Jessica Jones sumisa, pero no a partir de lo que él le pueda imponer con su voz, sino a partir de todo lo que rodea a Jessica Jones.
Oye, me encanta que, no sé si ustedes se acuerdan de esta escena, pero hay una escena en donde Killgrave tiene a dos personas, sus dos sirvientes, el cocinero y la señora de limpieza, y les dice que no pueden cerrar los ojos ni parpadear, y entonces los toman a los dos y el güey les dice, no pueden parpadear hasta que no llegue Jessica. Y los dice, por favor, déjanos parpadear. La mujer diciendo, por favor, déjame parpadear, ya no soporto los ojos. Y en ese momento el güey de junto parpadea. ¡Qué pedo, güey! Analicen esa escena, neta, neta. Analicen esa escena y el cabrón parpadea. Yo me quedé así como que, ok, le voy a regresar, le regreso. Y en efecto, güey, o sea, se les fue ese error garrafal de edición.
Ay,
para mame. Que el cabrón parpadea, güey, en el momento que se supone que no podían parpadear porque los dos estaban como pendejos viendo a ver a qué horas llegaba Jessica, güey. O sea, después de tal discurso malévolo, güey. Pero bueno, entonces, te repito, desde el punto de vista del villano, y no me voy solo al villano. Tenemos el personaje de Luke Cage, que pues nosotros lo conocemos porque pues leemos los cómics y todo, pero yo quisiera que nos pusiéramos en la mente de una persona, un muggle, una persona que no lee cómics, que no conoce a estos personajes. Y que de repente, o sea, en la serie de una vieja que levanta coches, güey, sale un pinche negro de 2 metros que tiene piel invulnerable, güey. Y para colmo, el asunto de que tiene piel invulnerable no tiene efecto alguno sobre la trama, simplemente ahí está. O sea, es una característica del güey y ya. O sea, ahí está, es invulnerable el cabrón. Y no tuvo ningún efecto sobre la trama. O sea, si el güey no hubiera sido invulnerable, hubiera sido exactamente la misma historia.
Nada más
que
se hubiera chicharrado.
Era el punto para relacionarse entre ellos, entre Killgrave, Luke Cage y y esta Jessica Jones de que somos especiales, somos diferentes, solo con todos, y como que es un punto.
También eres especial, tal, para mí.
Y para poder enfrentarlos después, y se agarraron a malazos con todo, y sí se ve bastante bien esa escena de pelea.
Mira, yo creo que sí está forzado el hecho de que se conocieran, y que curiosamente estos dos superpoderosos se conocieran.
O sea,
es un poquito forzado, pero bueno, ya que te puedo decir. Y segundo, también ya hablando de la relación, primero no es cualquier cosa, porque si no tuviera piel invulnerable se habría chicharrado Luke Cage.
Pues de por sí ya estaba bien negro el güey.
Y segundo, bueno.
La verdad, o sea, independientemente de él, a diferencia de David Tennant, el actor que escogieron para Luke Cage, que la verdad yo no lo he visto en otro lado, me pareció la elección ideal. El güey hizo el Luke Cage perfecto, y creo que si de veras va a haber una serie de Luke Cage, ese güey es la elección perfecta. O sea, es Luke Cage personificado, el cabrón, y además lo hizo muy bien.
Sí.
O sea, independientemente de lo que le dieron para trabajar, que era poco, lo poco que le dieron para trabajar lo hizo muy bien.
Sí, se nota que es buen actor. Ahora, algo que sí es una de mis quejas es que son escenas muy adultas, son escenas muy... Pero como que se me hicieron muy X todas las cogidas que se echaron tanto Luke Cage.
Es que Pedro dice que así no cogen.
Quería ver pelo.
O sea, la neta. O sea, dice Pedro, la neta estos cogen muy suavecito. O sea, qué pedo, güey.
No, pues es que parecía nada más, parecía nada más que se estaba montando al toro del que te va a tirar así,
ya.
Y otra vez encontraba, ya, o sea, pues cabrón, es para eso. Pues mira, no sé.
Era más como Game of Thrones, no sé.
Y además, o sea, aparte que, por ejemplo, a lo mejor fuera diferente en cada una de las, porque como que... Así que dijeras, no, pues ya ahorita se conocen más, ya se agarran
yo entiendo lo que está diciendo Pedro, porque pues no sé si ustedes lo sepan, pero Pedro da clases de educación sexual. Entonces,
ahora resulta.
Lo que ustedes quieran saber sobre vibradores, dildos,
ahora resulta.
Bueno. Pulir la estrella del sheriff de distintas formas... todo eso Pedro es un experto, entonces definitivamente estoy de acuerdo, güey, probablemente las cogidas entre Luke Cage y Jessica Jones te pudieron parecer suaves.
Soft porn, digamos. No suaves.
Dijo Pedro, esto es soft porn.
No suaves, sino simplemente te digo, como
Pedro,
que muy muy genérico todo.
Muy genérico. Querías ver cogidas acá en Mendiga,
pues,
Luke Cage, Jessica, traje una pizza. Y Jessica, oh,
no, pero,
señor pizzero, no tengo dinero, ¿cómo le voy a pagar ahora? Y Chucho, la música.
No, pero por ejemplo...
Ay, recoge la pizza después de bañarse. Está en batita ahí.
Uno en el cual, bueno, pues de alguna manera fuera con los personajes y con el hecho de que se están conociendo o teniendo, no sé, cada vez más confianza, tal vez, no sé. Pues bueno, a mí se me hizo como que fue una escena donde pues todo fue así como que igual una y otra y las tres, cuatro veces que estuvieron por ahí.
Te hubiera gustado, digamos,
poniéndole nombre al chamaco.
Más 9.5 semanas menos la película de Keanu Reeves, esa de que nadie se acuerda el nombre.
Ajá.
O sea, más hardcore, menos soft.
Igual en esa parte donde le dice... ¡Lárgate de aquí! Es como que... ¿Ah? ¿En serio?
No. Para ese momento... Dice Pedro, no mames, güey. Eso no es creíble, güey. Para ese momento conmigo todas las mujeres están diciéndome... ¡Güey, ¿a dónde vas? ¡Quiero coger otra vez! Y entonces Pedro en ese momento dice... Por supuesto, nena. Dame 2 minutos para refrescarme en el baño y regreso para darnos otro rato.
Ay, bueno.
¿No?
Bueno, está bien.
Bueno, no sé. O sea, estoy tratando de dilucidar de dónde viene tu razonamiento, güey.
Bueno, a ti sí te gustó esa. Sí te gustó esa parte.
Las cogidas entre Luke Cage y Jessica Jones.
Ajá.
No me gustaron porque no hubo chichis, güey. Bueno, fuera las chichis de Luke Cage.
Además.
Fueron las únicas chichis que vimos, güey. Fueron las de Luke Cage. No, la verdad, esta chava, no hemos hablado de la actriz que hace Jessica Jones.
Krista Ritter.
Que no es la mujer más guapa, no es la mujer más atractiva, pero qué bárbaro, qué sexy.
Sí, definitivamente.
Yo la conozco por Breaking Bad, porque era la novia de Jesse. Una novia que llega a un final muy trágico, pero me encantó en Breaking Bad. Fue uno de los personajes que más me gustaron de Breaking Bad. Y aquí en Jessica Jones me parece que se voló la barda con el papel, lo hizo muy bien y está preciosa, guapísima. Y lo único malo de la serie es que sale como una cochinona que no se baña, porque no se baña en toda la serie, no se cambia de ropa en toda la serie. Con lo que mismo que se acuesta es con lo que se levanta y con lo que sale, o sea, el desodorante es algo desconocido para Jessica Jones, entonces...
Entre más me describes todos esos detalles, más atractiva me parece.
Señoritas, ya saben cómo.
Y para colmo, come como troglodita, como Pedro. No, no, no.
Ah, no, 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 Pedro, mujer anda, perfecta. Y se anda con sus 20 tragos, como Pedro.
Además, chupa como no mames, güey. O sea, aguanta el chupe, pero mendigo, güey. O sea, está cabrón, güey. Porque mira que en el cómic se habla de que cayó en alcoholismo, y así, pero no se ve tanto el pedo de que chupe todo el día, güey. Pero es que no mames, es que Jessica Jones, porque yo te voy a decir, yo me levanto y pues me echo mi botellita de agua, ¿no? No, Jessica Jones es hardcore, güey. O sea, saca de abajo de la cama una botellita de whisky y le chinga 3/4 a la botella, güey. O sea, y eso de desayuno nomás, güey. Y todavía dijeras, no, pues se hizo una polla 3 coronas, ¿no? Con Jerez 3 coronas, sus huevitos, güey, y se hizo su polla. No, 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 no. Ella sí, al pelo, el puro whisky, güey. O sea, no mames.
Directo.
Entonces te digo, hasta cierto punto sí son personajes que los forzan a ser muy hardcore. Entonces, después de ver a la serie de Daredevil, que es imposible para mí no hacer la comparación, en donde todos los personajes me parecieron tan reales, cabrón,
sí,
en Daredevil. O sea, independientemente de que estamos hablando de una serie de un superhéroe y que el cabrón sale todas las noches y tiene super oído y super sentidos y vuela. No vuela, pero pues prácticamente vuela. Independientemente de eso, todos los personajes me parecieron personas reales,
güey. Sí.
Sin embargo, en Jessica Jones vi muchas personas que querían parecer tan especiales, todas, que ninguna me pareció real.
El que me dio más risa fue el de la chaqueta. Hacen un grupo de el grupo de ayuda.
Yo dije, ay, cabrón, yo sí vi pues cómo cogieron Jessica Jones y Luke Cage, pero no vi que nadie se hiciera una chaqueta en la serie, güey.
Es un plot hole. Bueno,
¿El asunto de que el güey se haga una chaqueta o qué
pedo? No, no, no.
Nunca explicaron por qué se hizo una chaqueta, güey.
No,
es que... no necesita explicación. Puede hacerse una chaqueta cuando quiera. ¿A eso te refieres?
Es que hay un grupo de autoayuda de todas las víctimas de Killgrave, de Purple Man.
Creo que Tavo se refería a chaqueta chamarra, ¿verdad?
Sí, la chamarra.
¡Ah! Ahora entendemos.
No, está muy cagado. De que todos tienen con su trauma grandísimo. Y este güey, dame la chaqueta y... Se la dio y está con toda la puta serie de que me voló la chaqueta y trauma de que me voló la chaqueta. Y luego cuando eso se refiere a Jessica Jones, el primero que da el madrazo es el güey de la chaqueta.
No, y la neta, o sea, pues sí, güey, que te vuelen una chaqueta, pues da coraje, güey, porque pues...
Estabas bien inspirado. Estabas
inspirado y te corta la inspiración. Pues la neta sí da coraje, güey, ¿no? O sea...
La chamada.
Oye, la clásica, ¿no? El chavito de que... Puta madre, estás en chinga, güey. Ya llegaron tus jefes, puta madre. ¿No? Se acabó la privacidad. A Tavo le sigue pasando, de hecho.
Y no, lo cagado es que...
Tavo ya varias veces. ¡Oye, Tavo! ¡Ay, Tavo! ¡Ah! Y la mamá... ¡Ah! Y Tavo... ¡Ah! Y la vieja de la computadora... ¡Ah! 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 ¡Ay, qué horror! ¡Qué imagen tan horrible! Esa parte será editada, por supuesto.
Y luego me dice Mario, porque sabe que no lo oigo y no hace nada.
No, claro que se va a editar esta parte. ¿Tabu?
Bueno, bueno.
Sí. Entonces decías del güey de la chaqueta.
No, güey, es que decía... Nipiqueando, el grupo de autoayuda
Nipiqueando. Tavo nitpiquea, no niptiquea. No.
Pues que hasta los se me olvidó, para recobrar información sobre Killgrave y todo eso. Y hasta como 10 capítulos después se da cuenta de que uno tenía información vital para encontrarlo. Y dije, no mames, pues a mí lo sentaste.
Bueno, porque era autoayuda, cabrón, así como Alcohólicos Anónimos, güey. No era
tanto. No iba nada más a investigar.
Ahora, mira, otro agujero de la trama que sí, no me gustó, efectivamente. Todos esos personajes que aparecen ahí de autoayuda, la gran mayoría no me convenció. Y después lo que me sacó de onda es esta cuestión de que llega esta que es... Yo no le confiaría ni mi libro de cuentos antes de irme a dormir.
La vecinita loca.
Exacto, esta vecinita loca que yo no le confiaría nada. ¡Ah! Y ya le creen y la siguen así como la lidercilla, así yo, así de...
Creo que iba hasta el mata ahí.
Ya. Ajá, o sea...
Otro personaje que quiere ser tan especial... Que resulta totalmente irreal desde mi punto de vista.
Claro, sí, entonces, bueno.
Parecía personaje de
sitcom. O sea, te digo, todo lo que es los personajes secundarios, inclusive el tema del divorcio, que eso me parece un tema, otro tema fuerte que toca la serie, independientemente de que sea entre lesbianas o entre heterosexuales, no, la serie toca el tema del divorcio de una manera fuerte, en donde una de las dos en la pareja está pues tomando básicamente como rehén los bienes de su cónyuge, ¿no? Y pues ni más ni menos esta cónyuge pues es la abogada más cabrona de la ciudad, ¿no? Y no puede con ella, ¿no? De hecho, o sea, la serie tiene muchos subtemas que no van a ningún lado. O sea, el tema del divorcio no va a ningún lado. No llega a ningún lado la trama del divorcio. Termina resolviéndose en que, pues, una de ellas...
fuerza ahí, porque al final esta chava pierde todo. O sea, por su actitud también y por querer hacer las cosas de una manera mala al querer usar. Incluso a Killgrave te lo sugieren. Para lograr su objetivo de que firmara los papeles, le sale todo mal. O sea, a mí sí me llamó la atención mucho esa trama precisamente. O sea, cómo se le revierten las cosas a esta chava y acaba siendo pues la víctima y todo le sale pues peor. Y aún así, pues de todos modos ya decide ayudar a Jessica con estas cosas.
Sí, a mí creo que esa fue la única subtrama que curiosamente sí me gustó cómo terminó y sí,
el
me
abogado.
Gustó, exacto, sí, igual, porque es más, hasta esta relación que tiene con esta abogada, con esta
doctora,
no con la doctora,
con la secretaria,
con la secretaria.
Es que imagínate, la cambió por una más joven, imagínate si hubiera sido invertido los papeles de que hubiera sido una pareja normal, hubieras dicho qué culero es ese cabrón.
Sí, no, claro.
Va a ser bien culero.
No, pero además, no por eso no dejas de identificarte con el personaje, y no por eso dejas de entender cómo esta relación, bueno, cómo las dos relaciones que está estableciendo la abogada tienen efectivamente una carga emocional muy fuerte, un sentimentalismo muy fuerte, pero también están viciadas de origen las dos.
No, es que mira, una no le quería dar el divorcio porque todavía está enamorada de su cónyuge, bueno, de su pareja y todo eso, pero ya de repente que manda a Jessica Jones que prácticamente lo mata y no mames, mandó una sicaria para que me atarme y que ya se deshaga de mí, pues, obviamente le voy a quitar todo.
No, es nada más eso, te digo, yo creo que ahí había varias cuestiones de rencores, varias cuestiones de sumisión en la cuestión de que sí, de seguro era una pareja muy exigente esta abogada, claro que por eso también.
No, y además pues no había ya vuelta de hoja, pues y se estaba metiendo con la más, con el modelo más joven, ¿no? Entonces.
Con la secretaria.
No había de otra, y eso pues, siempre se sabe, ¿no? Para una mujer, pues es lo peor que tanto un hombre como otra mujer, en caso de si es una pareja homosexual, pues lo peor que le puedes hacer, ¿no?
Sí. El año sacrificarse.
O sea, el meterte con una mujer más joven después de que ella te fue fiel toda su vida, ¿no? Y te dio sus mejores años. Entonces, yo desde mi punto de vista, tratando de aterrizar un poquito la discusión, creo que en la serie en específico, Jessica Jones, por alguna razón, está rodeada de gente obsesiva.
Sí.
Desde Killgrave, que es obsesivo, güey. O sea, el güey tiene el poder más chingón del mundo y lo desperdicia siendo obsesivo. Una abogada obsesiva también, güey. Vecinos obsesivos también, güey. Medio locos. El único que parece, repito, una persona normal es Luke Cage. Es el único que parece una persona ecuánime, una persona normal, güey. Este policía que después conoce Jessica. Se vuelve loco, se vuelve obsesivo y pues parece que va a ser Nuke, este personaje que salió en Born Again. Lo deduzco nada más por las píldoras, por lo de la píldora roja, la píldora azul.
Y
nada
más falta pintarse la cara con la bandera.
Exactamente, deduzco que va a ser Nuke y pues Daredevil va a acabar teniéndose que pelear con él. Pero pues me pareció muy forzado el asunto del obsesivo que es este tipo con Trish, la amiga de Jessica.
Este dio el cambiazo así de repente.
Y luego otra persona obsesiva en la vida de Jessica, su madrastra, una mujer totalmente obsesiva. O sea, la serie en su totalidad está basada en obsesión. O sea, lo que sostiene la trama de la serie en su totalidad es la obsesión, las obsesiones de sus personajes. Si sus personajes no fueran obsesivos, no existiría una trama en la serie. Entonces creo que ese es el gran defecto de la serie, que necesita esas obsesiones para poder mantenerse con una trama coherente. Si estas obsesiones no existieran, no habría razones para que los personajes hicieran nada de lo que hacen en la serie.
Ahora, mira, yo creo que sin embargo, yo efectivamente
más sin embargo,
estoy de acuerdo contigo. A ver, estoy de acuerdo contigo en eso. Creo que sí pecaron de cargarla demasiado. Y creo que, bueno, por eso digo que faltó trabajar un poquito más el guion. Faltó trabajar un poquito más la historia.
A mí me encanta en el cómic el humor que tiene el cómic, el humor irónico, el humor, sí. ¿Tú qué opinas de eso?
Sí, también creo que le hizo falta un poquito más de ese humor, y no le hubiera quitado oscuridad, al contrario, creo que la oscuridad, los momentos graves, los momentos fuertes, hacen que resalten más por simple contraste, y te digo, creo que si hubiera servido el quitarle un poquito de algunos personajes obsesivos por ahí, yo creo que si hubiera servido de alguna manera buscar justificar más ciertas cosas, y bueno, tuvo que haber ese trabajo. A mí me hubiera gustado que se hubieran tardado unos 2-3 meses más en hacerla, pero que hubieran, en vez de pulir la estrella del sheriff, hubieran pulido el guión, ¿sí? Entonces, bueno, pero bueno, ya es lo que tenemos, y me gustaría en esa cuestión ponerlo. Sin embargo, ¿tú qué dices? ¿Vale la pena verse la serie o no vale la pena verse?
No, por supuesto que vale la pena verse la serie, aunque sí yo me tuve que forzar a verla, eso es definitivo, ¿eh? Yo me tuve que forzar a ver la serie porque llegó un punto en el que dije, ¡ay, ya, güey! O sea, le estamos dando vueltas a la misma tortilla 20 veces, ¿no? Porque
lo capturó como, cuando, ¿quién sabe cuántas veces y cuántas veces escapó?
Exactamente, cuando el cómic, o sea, me tuvo entretenido, constantemente quería yo leer el siguiente número, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, por ejemplo, esta historia de Rebeca, la muchacha perdida en un pueblo en medio de la nada, que Jessica Jones empieza a investigar, empieza a entrevistar a todas las personas, entrevista al padre, a la madre, o sea, es una historia totalmente que tú verías en la serie de True Detective, por ejemplo, ¿no? En donde el asunto de que Jessica tenga poderes o no es totalmente secundario, pero te mantiene muy interesado. Entonces me hubiera gustado mucho ver más historias así, esto ya lo hemos dicho muchas veces, pero aquí no somos repetitivos en lo más mínimo. Sin embargo, en el cómic, hablando del cómic, a mí me gustaría mencionar un poco lo desconcertante que es el dibujo de repente de Mark Bagley. ¿Qué pedo con eso?
El que dibujaba el
hombre araña. Puntos en donde... Porque estamos hablando de que en este momento Mark Bagley ya era Mark Bagley. Ya había comenzado con Ultimate Spider-Man. Ya era un dibujante de los más populares en ese momento.
Sí.
Y cómo nos meten unas páginas muy específicas, con un ambiente muy específico, hechas por él, que contrastan de una manera radical con el dibujo total de la serie. ¿Qué opinan de cómo se utilizó a Mark Bagley y por qué se utilizó a Mark Bagley?
Pues que yo voy a empezar los flashbacks. Por ejemplo, eso normal,
por supuesto.
Lo manejaron en flashbacks, partes fantásticas, como lo estaba diciendo en el video, prácticamente, y no, casi no somos repetitivos. Si te fijas en una parte cuando te estaba hablando al principio, que era prácticamente compañera de Peter Parker, esos flashbacks que estuvo dibujado como si lo hubieran dibujado John Buscema, el padre, o muy parecido a lo que estaba haciendo Ditko. Y si te fijas en esos flashbacks, es la parte heroica de que salgo al mundo y todo eso, y prácticamente se vería muy raro con el tono que hay, y es un arte totalmente distinto, como algo más de superhéroes, más mainstream de lo que verías normalmente en un cómic en ese momento. Y aunque sí se ve un poco raro el cambio de tono, te das cuenta de por qué. O sea, hay hasta una parte de secuencia de sueño que lo dibuja algo muy, como diría Mario, no mames, manga. O sea, es prácticamente, el dibujo va con el tono del que se está tomando en cuenta la historia. Eso sí, cuando hace sus marranadas Phil Grape y lo ves con el arte de Mark Bagley, dije, ¿en serio esto pasó?
Bueno, ¿y qué les parece la traducción de la muerte de la familia de Jessica Jones, cómic a la serie?
A mí me parece bastante bien lograda, o sea, sí te la van manejando poco a poco.
¿Es igual? ¿Cómo lo manejan? Igual,
sí, totalmente, es igual. Pero se me hace más creíble la de la serie, la verdad, o sea... Porque lo manejan un poco más que en el cómic. O sea, en el cómic sí te lo presentan, pero aquí te lo presentan más detallado.
En la serie el catalizador es el Game Boy, ¿no? ¡Ey, me quitó mi Game Boy! Y ella, no le quité nada. Y el papá voltea y pácatelas, ¿no?
Ya ves, estaba aguas con el Game Boy.
Así es. En cambio, en el cómic, pues es una pelea entre ella y su hermano. Pero yo creo que una diferencia básica es que el hermano, al menos en el cómic, parece un hijito de la chingada, cabrón. En cambio, en la serie, pues se ve un niño normal.
Ay, es común pelearse entre hermanos.
No es un hermano, güey. ¿Tú por qué no has tenido hermanos?
Ajá. Es súper normal que te andes peleando con los hermanos.
Bueno, sí. A mí en el cómic, el chavito me pareció como hijito de la chingada. En el cómic. Y en la serie no, me pareció un niño normalito.
Así son todos los hermanos.
Sí, sí, no, es que tú no has tenido
un hermano. Ustedes tienen hermanos bullies, sí, los dos, de hecho.
Sí, bueno.
Pero punto que sí es un poco más oscuro como lo presentan en el cómic, porque tienes menos espacio para decir las cosas. O sea, tiene que ser así, o sea, propiciar la pelea en dos paneles, mientras que en la serie, pues, te lo aventaron como en dos episodios y ahí se la iban llevando de a poquitos.
No, y yo creo que como en la serie lo que lleva el hilo de la historia es las obsesiones, en el cómic lo que lleva el hilo de la historia son los anticlimas. O sea, todas las historias que nos presenta Bendis, incluyendo la historia de Kilgrave, son anticlimáticos por completo.
Sí.
O sea, él lo que le importa a él es el desarrollo, cómo reacciona Jessica Jones ante las situaciones. Pero realmente todo es anticlimático, o sea, si él está buscando a la chica esta que está desaparecida, pues resulta que la encuentra en otra ciudad y es lesbiana y nunca la mataron. O sea, es anticlimático por completo, güey. O sea, encuentra en cuando hace equipo con Jessica Drew para buscar a esta nueva mujer araña. Y pues es anticlimático. O sea, tanto Jessica Jones como Jessica Drew no ayudan mucho a la situación de esta muchacha. Sí la salvan.
Pues ya estaba la puerta
Pero,
afuera y...
Exactamente, o sea, llegan en el momento en que ya había otro superhéroe ahí tratando de salvar la situación, ¿no? Entonces, todo es anticlimático en la serie de Jessica, ¿no? Pero al mismo tiempo, o sea, me encantan los matices de desarrollo de personaje, como la crítica al ambiente antro, en donde Jessica llega a un antro y dice... le dice al güey que la deja entrar, el tipo no la deja entrar y entonces dice, perdóname Dios por lo que voy a hacer en este momento, y regresa vestida buenísima, guapísima, y entonces el tipo, tú, entra, ahora, ¿no? Entonces, esa crítica a la cultura, y una vez que ella está adentro dice, oh, no soporto este lugar, ¿no? Sí. Me encanta esa crítica a la cultura antro que hace Bendis, y y
¿te sientes pues, identificado, Mario?
Pues me siento identificado porque yo odio la cultura antro, definitivamente se ve que Brian Michael Bendis también,
Están muy chidas esas conversaciones que tiene con Carol Danvers también, cómo
claro.
Te ubica o sea, ahora sí que en lo que pasa dentro del círculo de superhéroes y todo el rollo que Exacto. Se está en su ambiente, pues, o sea, te ubica en algo más mundano, cosas que hacen la gente.
No, y por ejemplo, en el cómic, este asunto que me dice Tavo de el emparejarla con un Scott Lang muy humano, en el cómic todos parecen humanos, o sea... Es primera vez fuera de la serie, de la película de Ant-Man, en donde vi a Scott Lang realmente actuando. Porque, pues, por ejemplo, en donde había leído cosas de Ant-Man, pues siempre su mayor preocupación, su hijita, ¿no? Y pues cuidando a su hija en su casa, y de repente hace cosas de superhéroe, y luego regresa a su hija, y ahí está, regresa a su casa con su hija, y en fin, ¿no? Y vemos Scott Lang que, pues es un güey, actúa como un güey, cabrón.
Bueno, papá soltero, quiero andar con
alguien. Como andaría un cabrón que anda buscando, sí, o sea, y nos ponen esta escena cagadísima del taxi en donde...
Ah, muy buena.
Jessica se baja del taxi, lo deja en el taxi y el güey está vestido de Ant-Man y pues, le dice al taxista, regrésame a la mansión de los Avengers porque no traigo dinero, güey, no traje mi cartera. Entonces, son estos detallitos que son muy, muy interesantes en la serie del cómic que pues desgraciadamente están totalmente...
Perdidos
en la serie. Y que yo creo que hubieran podido traducirse de alguna manera.
Sí, definitivo. Entonces, bueno, igual, por ejemplo, algo que me encantó es ese momento donde vemos a Jessica Jones, hasta tú lo posteaste en el baño ahí en sus reflexiones.
Exactamente.
Y bueno, es bien curioso, no por ver a Jessica en ese tipo de situaciones deja de ser un personaje entrañable, al contrario. A partir de que la reconocemos en situaciones de lo más comunes, de lo más
humanas,
nos sentimos cada vez más cerca de ella.
Y de nuevo, el cómic es anticlimático al punto de que el clímax, el verdadero clímax del cómic, es la plática entre Luke Cage y Jessica Jones.
Ándale.
En donde Jessica se sincera con Luke Cage y por primera vez le cuenta a alguien por qué es como es y por qué está donde está, por primera vez en su vida. Y este es el verdadero clímax del cómic, no el vencer a Kilgrave. El verdadero clímax del cómic es Jessica venciendo sus miedos y contándole a alguien y abriéndose a una persona y por fin saliendo del hoyo en el que estaba. Ese es el verdadero clímax del cómic. Y la serie nunca entendió que la idea era lidiar con el fracaso, o al menos desde mi punto de vista eso hubiera sido una serie muy interesante, ¿no? ¿Cómo lidiar con el fracaso?
Pues que... ¿Y cómo lidiar con el daño emocional?
Exacto, después del fracaso o después de un trauma, ¿no?
Pues que un madrazo en la cara es un madrazo en la cara.
Por eso, claro. pero en la serie, o sea, ella nunca tiene esta catarsis que tiene en el cómic cuando platica con Luke Cage. En donde realmente sale del hoyo, ¿no?
Es que no termina su relación con Luke Cage. Se me hace que lo movieron para la próxima serie.
Pero no tenía que ser la relación con Luke Cage. O sea, podría haber sido otro tipo de catarsis en donde nos den un cierre a esta idea de Jessica Jones alcohólica, Jessica Jones autodestructiva, Jessica Jones con todos estos problemas. No, pero nunca nos cierran esto, o sea, simplemente, o sea, Jessica Jones queda tal cual. Si ustedes se fijan,
queda peor.
En el arco de personaje de Jessica Jones en la serie de Jessica Jones es inexistente. Uh-huh. Ella es la misma persona al principio que al final.
No, yo creo que acaba peor.
Tal vez peor, no lo sé.
No, yo creo que no.
Yo creo, o sea, la catarsis en la serie es el darse cuenta de que es invulnerable a los poderes de Killer. Esa es la catarsis de la serie.
Y nunca lo explicaron.
Lo cual nunca nos explican, simplemente es que pues desarrolló inmunidad porque pues estuvo mucho tiempo expuesta. No, pues... Creo. Estuvo mucho tiempo expuesta a las feromonas de Kilgrey, fue la persona que más tiempo estuvo expuesta.
Sus padres estuvieron más tiempo expuestos y no desarrollaron ninguna
inmunidad. ¿Eh? Tienes toda la razón, Tavo. Entonces, no entiendo por qué demonios desarrollaron.
Bueno, a ver, yo creo que ahí fue que mi teoría era que su cuerpo reaccionó, y reaccionó de una manera radical, ante algo que para ella fue tan difícil que fue matar a una persona. Entonces,
eso, un shock, se supone que...
Pero supuestamente que hay personas que hicieron tremendamente cosas más traumáticas en la serie y no tuvieron esa catarsis.
Por eso, bueno, cada cuerpo también es diferente. No todos reaccionan igual. Es más, hay niños que se han infectado de sida de la madre y resulta que se curan. Entonces, cada cuerpo es diferente, sobre todo cuando hablamos de virus. Y bueno, pues eso le debió de haber generado una reacción que venciera a este virus.
Bueno, y entonces ya tratando de darle, ya no siendo tan específicos en cuanto al cómic, la serie, el cómic, ¿cómo podemos traducir un cómic a una serie de televisión? ¿Cuál es la manera correcta de hacerlo? ¿Es Walking Dead? ¿Es Alias? ¿Es Gotham? ¿Es Flash? ¿Es Superchica? ¿Dónde, o sea, cuál es la fórmula real para... Ya sabemos más o menos la fórmula para cine. ¿Cuál es la fórmula para televisión?
Mira, yo creo que se te está pasando el mejor ejemplo, que es Daredevil, ¿sí?
No, a propósito no lo dije porque pues me parece que es donde realmente le dieron al clavo. Exacto. Entonces, por eso es que no la mencioné, pero ¿cuál sería la fórmula desde tu punto de vista,
Pedro? La fórmula sería un poquito cerca a lo que son las películas, es decir, adaptar la esencia y no tener miedo en explotar estas pequeñas historias que pueden surgir en el camino y que, bueno, recordemos algo que también dijo un director ya muy hábil en el género de superhéroes, creo que es el que más películas de superhéroes buenas ha hecho, que es Bryan Singer, que es el género de superhéroes, al pasarlo al cine, lo tienes que unir con otro género, ¿sí? Entonces, él decía, por ejemplo, esta película de...
Por ejemplo, si quieres hacer una película de Superman, tienes que unirla con un voyeurista sexual que le gusta estalquear a las mujeres afuera de su casa.
No, mira, él simple y sencillamente decía que...
Y violación, porque además, si hablamos de que en la película de Bryan Singer, de Superman, la última, Superman Returns, o sea, estamos hablando de que Lois Lane no se había dado cuenta de que su hijo era hijo de Superman, ¿no? Entonces, al final Superman está en el hospital porque, pues, básicamente, pues, le pegó Lex Luthor una patiza y, pues, Superman salió rodando en el asteroide. Así gritaba Superman. Y entonces, la reacción de Lois Lane cuando llega al hospital es acostarse con él y decirle, no estás solo, hay alguien más en el mundo, no te sientas solo, hay otro kryptoniano en el mundo, está tu hijo, ¿no? Cuando la respuesta lógica debía de haber sido, Superman, ¿cuándo demonios me violaste, güey? Voy a demandarte penalmente por haberme violado, porque no recuerdo en ningún momento haber tenido hijos contigo, ni siquiera tener coito contigo, porque lo único que me acuerdo es de un beso que me diste, que, pues, al parecer antes de ese beso perdí 2 meses de mi vida.
Fue Clark Kent.
Fue Clark Kent, para colmo, el que le dio el beso, ¿no? Para colmo. O sea, el beso mágico que hizo que Lois Lane se olvidara de todo, de que cogió con Superman en las cataratas del Niágara y en fin, ¿no? Pero bueno, como dicen los gringos, I digress, se sale uno con aviones. Pero bueno, independientemente de eso,
No mames, con la demanda de paternidad se queda con la mitad
es
de la
oportunidad. ¡Qué neta, cabrón! O sea, güey, Superman, ¿cuándo puta madre me violaste, güey? O sea, neta, cabrón. Pero bueno, independientemente de eso. Entonces, entonces ¿tú crees que Jessica Jones logró eso, güey? ¿Logró el entender o el trasladar la esencia del cómic a la serie?
No, yo creo que no, le faltó un poquito. No deja de ser una buena serie, una serie que vale la pena verse, pero sí creo que le faltó, como te decía, trabajar un poquito más los guiones, trabajar un poquito más la historia global, porque si tú me preguntas... en mi opinión les ganó el tiempo y los guionistas ya se vieron con la presión de entregar el trabajo ya.
¿Ustedes opinan, quiero saber entre todos, es una serie feminista o es una historia sui generis?
A mí me parece sui generis, no la considero realmente feminista, o sea, los personajes me agradaron independientemente de que sea hombre o mujer, presenta de todos géneros incluso. Y se me hace buena y entretenida, o sea, tal vez nosotros como tenemos las dos referencias y a la hora de compararlos, pues bueno, hay cosas que nos hubieran gustado más de una que de otro, pero creo que también logra otras cosas mejores en la serie que en el cómic, o sea, a mí se me hacen dos buenas historias, las dos. Está un poquito lenta en algunas partes, como dices, pero creo que lo resuelve bien al final, la mayoría de todas estas tramas. Recomendada, definitivamente.
Bueno, mira, yo no creo que sea una serie feminista, pero sí me gusta porque, y esa es la principal aportación, logra por momentos muy adecuados ser una serie femenina, y femenina frente a toda la mierda que está pasando en el mundo. No, es que efectivamente, como por los momentos que está mejor escrita, te demuestra lo terrible que puede ser la sociedad, lo desalmada que puede ser con hombres y mujeres, pero en especial con las mujeres, no te termina diciendo girl power, te termina diciendo hay veces que la mujer sale por donde Diosito le da a entender, ¿no? Sale de traspiés, como muchas veces también salen los hombres. Y cuando de alguna manera tiene esos aciertos, es cuando la serie vale realmente la pena, ¿no? Entonces, eso es la gran aportación que creo que tiene la serie. Y que bueno, pues sí, efectivamente, por momentos puede ser demasiado visceral, por momentos puede ser demasiado oscura, pero a partir de eso, de que tiene demasiado énfasis en esa cuestión obsesiva.
No, pero a mí me gusta mucho el personaje femenino.
Ajá.
Me está gustando mucho tanto en Supergirl como en Jessica Jones. Creo que ambos personajes femeninos están bien hechos. Están, independientemente de que Jessica Jones, pues como decíamos, no tiene un arco de personaje durante la serie, la personalidad que tiene y la manera en que la actúa esta chava está muy chida. Entonces, realmente me gusta ver heroínas, me gusta ver personajes femeninas que estén tan bien llevadas, ¿no? Entonces,
Rey Skywalker.
Mi única queja con Supergirl son las medias negras y las botas altas y la falda larga. Entonces, esa es mi única queja con Supergirl. De ahí en fuera. No, la verdad está padre. Supergirl es el contraste de la serie, totalmente diferente, totalmente,
pues hay que verla,
simpática, divertida, para pasar el rato. Y y pues sí, también se las recomiendo ampliamente. Yo creo que las dos series están buenas. El cómic, si les gustó la serie, yo creo que el cómic es obligatorio leer, si les gustó la serie. Si no les gustó la serie, pues a lo mejor el cómic también les va a dar, no lo sé. Pero bueno, damas y caballeros, pues algo más que quieran agregar, señores, sobre la serie Jessica Jones y el cómic Alias.
¿Te gustaría ver Defenders?
Fíjate que, no sé, tendría que ver las otras series. Yo principal, la principal serie que me causa expectativa es la de Iron Fist. Sí. Más que nada, si la van a basar en el cómic de Brubaker de Iron Fist. Es una de mis series favoritas de Brubaker junto con su rival con Capitán América. Creo que Brubaker en Iron Fist, que algún día haremos un episodio de Iron Fist, el cómic
específicamente la corrida de Brubaker.
Órale, estaría
que,
bien.
Que lo convirtió en un héroe legado, lo convirtió en un héroe a través de los tiempos, un héroe de herencia, que le dio un trasfondo tremendo a la corporación RAN y convirtió a Iron Fist en pues eso que hace también Brubaker, ¿no? De retconear las cosas y crear historias alternas, pero integradas perfectamente, que embonan perfectamente en el universo Marvel. Como decíamos en el episodio pasado de las teorías de los fans, bueno, pues Brubaker creo que es el empezó haciendo teorías de fans y luego acabó integrándolas verdaderamente a las continuidades de los cómics, y creo que lo hace muy bien. Entonces eso es lo que hizo con Iron Fist. Él dijo, yo tengo esta teoría sobre Iron Fist, ¿no? Y cuando le dieron el cómic dijo, ah, pues voy a implementar mi teoría. Y la verdad le salió una serie perfecta. Se la super recomiendo, la serie de Iron Fist de Ed Brubaker. Y si van a basar el cómic en esa serie, si van a basar la serie en ese cómic, perdón, voy pero con todo, güey, sobre la serie. Va a estar a lo mejor mejor que la de Daredevil. Pero si no, si va a ser otra historia, si va a ser otro sentido, no sé qué te puedo decir sobre ni Luke Cage ni Iron Fist, porque son dos personajes que pueden hacerlos muy bien o pueden hacerlos muy mal, como dice Pedro. O va a ganar el América o va a ganar el Guadalajara o van a empatar, pero
no, pues sí,
una de las tres va a
ganar.
El Veracruz no va a ganar.
Esas son las predicciones de Pedro. Damas y caballeros, este año va a llover. Predicción de Pedro, damas y caballeros.
Órale, Pedro.
¿Cómo ves?
Pues yo creo que, como tú dices, se van a ir a los extremos estas dos series. Pero ahora que me dices eso y que lo pienso, bueno, sí, efectivamente, yo creo que Marvel sí va a aprovechar esto, porque además la serie de Iron Fist es una de las que menos se conoce. Entonces, bueno, es muy poco conocida.
Oye, nadie sabía nada de Jessica Jones hasta que anunciaron la serie.
Exactamente, es el mismo caso de Alias.
Ni de Guardians of the Galaxy, o sea, están sacando de donde pueden todos los personajes y creo que están haciendo un buen trabajo al aventarlos y a darlos a conocer al público. Y la verdad es que yo lo que espero ya es la guerra de las gemas. Esto va a estar tremendo con tanto personaje ahí incluido.
Espero que en la primera escena maten a los agentes de S.H.I.E.L.D. en esa película.
Oye, de veras, ¿qué onda con Agents of S.H.I.E.L.D.? ¿Tiene, o sea, yo la dejé de ver en la primera temporada.
Malísimo.
¿Sigue esa madre?
Yo vi la segunda.
Ya va la tercera.
Oigan, ¿qué les está, qué no les está pasando a Marvel en Agents of S.H.I.E.L.D.?
Está horrible.
¿Qué pedo, güey?
Están los dos. Está muy lenta. Está todavía más lenta. Sí le dan más vueltas a las cosas. Y de repente avanzan un poquito algunas cosas de la trama. Están metiendo con los inhumanos. Pero se ve que no les dejan avanzar tanto como las películas. O sea, está chida, pero nada relevante todavía.
Ay, todo el mundo me cae gordo ahí.
Todo el mundo te cae gordo.
Sí.
¿Sigue la trama del güey este traidor y todo eso?
Sí, es el tren que de repente amigo, luego enemigo, y así se la van a llevar toda la serie.
¡Puta madre! Y sigue siendo el protagonista el agente Coulson, ¿no?
Sí.
Sí. Sí, siempre.
Es el único que más o menos cae bien, pero me cae mejor en las películas.
Ay, pues bueno. Pues ahí sí está batando con la izquierda totalmente Marvel. ¿Quién sabe qué pedo con Agents of S.H.I.E.L.D.? Pero pues bueno, damas y caballeros, pues
agentes
entonces...
Agents
of Nothing. Entonces, bueno, damas y caballeros, pues es nuestra opinión de Jessica Jones y del cómic de Alias. Se los recomendamos ampliamente a ambos. Y pues pues espero que les haya entretenido nuestro podcast, que pues se fue para acá, se fue para allá, perdió conexiones, ganó conexiones. Queríamos tener opinión femenina, tuvimos media opinión femenina, desgraciadamente, maldita tecnología. Pero pues, pues, ¿qué le hacemos?
Maldita tecnología y bendita Delia.
No, fíjense, muchas gracias.
Opiniones en todas nuestras redes.
Sí, muchas gracias a Delia García por todo el empeño que le puso a participar en el podcast y pues que desgraciadamente no se pudo. Tal vez secretamente Tavo estuvo haciendo maquinaciones para que Delia se cayera.
Yo.
Porque Tavo, híjole, Tavo,
terrible.
Ya me estás diciendo.
Eres tremendo, pinche Tavo.
No soy púrpura, que no manipulo.
No, es tremendo el güey.
Sí, no.
Pinche Tavo no emite feromonas, pero de que tiene alguna forma de control mental, la tiene el cabrón.
No, es que él no emite feromonas, él emite ferochangas.
Ahorita nos va a hacer, quiero comer tacos. Y yo no quiero tacos, pinche Tavo. No hay nada más abierto. Bueno, pero yo no quiero tacos, pinche Tavo, chinga tu madre. No hay nada más abierto. Bueno, vamos a los tacos. Y se acabó. Sí. Así es, damas y caballeros. Pero pues bueno, Pues muchas gracias, damas y caballeros. ¡Somos!
Pedro Haas.
Pablo Duarte.
Jesús Morales.
Y Mario Padilla. Ya saben, escúchenos en iTunes, damas y caballeros. Y estamos perdiendo reviews. Damas y caballeros, en iTunes estamos perdiendo reviews. Así que necesitamos su ayuda de usted, estimado podescucha que nos esté escuchando en este momento. ¡Métase a iTunes en este momento y de emergencia pónganos un review!
Por favor, por favor, por favor.
Así es, un review, por favor, solo uno, en usted su granito.
Bueno, malo lo que opine, pero póngalo.
No, bueno, chinga tu madre, pinche Chucho.
Bueno.
Vamos, ahorita pinche Chucho va a poner su review y le va a poner una estrella, porque no me dejan hablar. Como,
no sé quién las puso ya.
Como dos pendejos, cabrón. Que se metieron para agradecerles a los que nos pusieron reviews y le pusieron una estrella a su inteligente review, güey. Mario Padilla y un tal Pedro Ajaz. Entonces, pero bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Y los dos hicimos la misma pendejada. Y bueno, así que caballeros, pues ya saben, nuestro Facebook con tanto directo. Ahí platicamos lo que ustedes quieran. Y pues además, pues ya sabe, como siempre, va a enterarse de cosas privadas de Tavo. Siempre el genio Tavo. Ahí puede usted ver las fotos del genio Tavo en acción, haciendo maquinaciones en su cerebro avanzado. Si no, estás cabrón. Y pues nuestro Twitter, @supergüeyes, donde puede usted meter la madre a Chucho, en vivo y en directo, gente, usted la madre a Chucho. Y pues ya sabe, nuestro blog, tribunaldelosprogues.com, y pues muchas gracias por escuchar.
Disfrútenos con leche.
No. Bueno, y usted, Osado, pues escucha que se ha quedado después de créditos. Tal vez se va a enterar de... Habrá visto ciertos mensajes de cierta
convención
de cómics que dice: te estamos buscando, a ti. Realiza tus prácticas profesionales en...
En esta convención.
Si eres estudiante de comunicación, diseño gráfico, publicidad, mercadotecnia, relaciones públicas, contabilidad, ciencias nucleares, química física,
alquimia,
puedes convertir en oro cualquier materia prima.
¿O tienes carreras
afines.
O tienes maestría en ciencias de la reproducción humana.
O carreras afines. También sexólogos. También están buscando sexólogos, damas y caballeros. Bueno, pues este es tu momento de hacer tus prácticas profesionales. Y entonces está cagadísimo, me está enseñando Tavo aquí el Facebook de esta gente. Y me está enseñando los comentarios. Y hay un güey, o sea, no mames, esto es verdaderamente humor involuntario, en serio. Dice un güey: estudié diseño dos veces y las dos no llegué a más de tercer cuatrimestre por falta de dinero. Pero aún así comencé un curso, puntos suspensivos, ¿contaría? Y entonces les contesta sabiamente esta gente de esta convención, ¿no? Dice: la idea es que hagas tus prácticas profesionales, no es un empleo como tal.
No vamos a pagar nada.
Para colmo. O sea, al decir no es un empleo como tal, quiere decir que no te vamos a dar un puto clavo, cabrón. Ahora, me encanta porque esta pinche convención de mierda, cabrón, también ha estado solicitando traductores. Solicitamos intérpretes. Ah, y todavía se atreven a decir, tienes que presentar tu currículum vitae y aceptamos gente de 18 a 29 años o no sé qué. O sea, no mames, y a mí que soy intérprete es obviamente una patada en los huevos, cabrón, con electricidad y 3 voltios, güey. O sea, es una mentada de madre a todos los que somos intérpretes, estudiamos comunicación, diseño gráfico, publicidad, mercadotecnia. Y también a Mark Watney, que es botánico. Neta, güey. O sea, estos hijos de su puta chingada todo lo quieren gratis, güey. Entonces, verdadera... Y luego lo peor, lo más cagado de todo, más humor involuntario de esta mole Comic-Con me está enseñando Tavo. Me está enseñando lo más cagado de todo. No sé si ustedes recuerden que yo algún día fui a una convención, pseudo convención de Star Wars en el DF, que por cierto me cobraron 300 bolas por piocha la entrada. Y entré, pues, y veo ahí atrás el almirante Ackbar con nosotros. Y entonces yo inmediatamente fui, pues, a buscar el ringtone. Luego
luego, ¿no? It's a trap. No, le digo, a ver, di, it's a trap. Y el güey, it's a trap. Pero a mí como que no me sonó, ¿no? Y dije, oiga, disculpe, pero pues usted como que no suena como el almirante Akbar, ¿no? Tal vez usted no viene de Calamari o algo así, ¿no? Y dice el güey, no. Es que, pues, yo nada más estaba dentro de la botarga. La voz, pues, quién sabe quién la hizo. Y yo, así como que... Saqué la ventana de Tavo, que casualmente la traía, y le di subir.
No, yo no había Tavo.
Y entonces, pues entonces no estaba en uso la ventana, con razón la traía. Entonces, bueno, pues esta convención en sus infinitos intentos de humor involuntario, totalmente voluntario. Pues, ¿qué creen, damas y caballeros? No sé si ustedes se acuerdan de la escena del discurso nazi en El Despertar de la Fuerza, en donde vemos pues a este gran general, ¿cómo se llamaba? El general Hawks, dando su discurso de odio y ante un ejército grandísimo, y tú dices, no mames, pues a chingón, güey, van a traer al pinche general Hawks, ¿no? Pues no, no, más y caballeros, pero pues es algo cerca, van a traer precisamente al Stormtrooper que estaba parado. 5 Stormtroopers a la derecha del general Hawks, según como aquí veo en la imagen. Atrás,
pero ahí estaba.
El señor Phoenix James, First Order Stormtrooper. Y pues vaya, si quieres comprobarlo, pues buena suerte, ¿no? O sea,
no sale detrás de cámara.
No, el güey pues es así como que cuenta 6 Stormtroopers junto al general Hawks y a ese güey era Phoenix James vestido de Stormtrooper. ¿Y qué creen? Está en esta convención, damas y caballeros. Van a poder ustedes verlo en vivo y en persona. El 5 Stormtrooper a la derecha del general Hawks.
No mames. Si todavía hubieran traído al Stormtrooper que lo convence Rey con la fuerza de que la libere, eso hubiera tal vez valido la pena.
Lo más cómico es que esta convención pone precisamente la imagen del discurso, en donde hay 11,000 chorrocientos y mocos de Stormtroopers, güey.
Sí.
Entonces, está cagadísimo que ponen o sea, esto es humor involuntario, güey. O sea, es así como decirle a Tavo, aquí está la tira para que la hagas esta semana, güey. ¿Sale? O más bien, agarraron a Tavo y le robaron la idea de la tira, y entonces lo hicieron como publicidad de la Mole Comico. De esta convención que no tiene nombre, ¿no?
De la piedra.
Entonces, no mames, güey. Desgraciadamente es triste que viene a la convención uno de los grandes. Viene el señor Moore, el creador de Strangers in Paradise, el creador de Rachel Rising. Y pues va a estar ahí, pues ahí lo van a tener sentado, porque pues no va a ser nada más. Y pues si en algún momento le dan chance de dar una conferencia, pues estoy seguro que va a ser excelentemente traducida esa conferencia. Y todas las preguntas que le hagan a este señor, las va a entender perfectamente con el experimentado intérprete que va a tener al lado. Entonces, pues bueno, damas y caballeros, pues eso era todo lo que queríamos comentar después de nuestros créditos. Usted sabe que siempre después de créditos hay algo interesante en los supergüeyes, como en todas las películas de Marvel. No va a creer que nos robamos la idea de las películas de Marvel. Las películas de Marvel se lo robaron de los supergüeyes. Así es. Aquí tuvo la primera. Y de nuevo, muchas gracias por escuchar.
Y todas esas cosas.